Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Fue muy difícil. Y hasta pensaron en un momento que, contrariamente al nombre de la canción, no la iban a poder grabar. Freddy ya estaba bastante, bastante mal. No había sido público todavía su enfermedad, pero la banda sabía que no le quedaba mucho tiempo. Brian May escribió entonces: el show debe continuar. Era una despedida, era un lamento, era la certeza de que algo terminaba, pero algo iba a continuar. Era el año 1991. Brian May escribió la canción, se la mostró a Freddy y le dijo: no sé si la vas a poder grabar. Freddy dijo: sí, voy a poder. Hizo una sola toma. Quedó así.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime.
Empezamos con Queen. Nada malo puede pasar. Me impresionó un poco saber que esa fue la única toma que hizo Freddie Mercury de la canción, que ya no estaba en condiciones de hacer demasiado más, pero la garra que le puso, la verdad que es electrificante, digamos, tantos años después, uno de los mejores cantantes del siglo pasado, sabiendo que se estaba muriendo, cantar El Show Debe Seguir de esa manera. 23:10, esto es como todas las noches, 2x1 por Radio Nacional desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde LRA 16, La Quiaca, hasta LRA 36, Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina. También, por supuesto, nos están escuchando en LRA 10, Ushuaia, Islas Malvinas, LRA 24, Río Grande, LRA 18, Río Turbio, LU 23, Radio Lago Argentino, Calafate, LRA 59, Gobernador Gregores, LRA 56, Perito Moreno, y un montón de radios más. Esto es 2x1, un programa que son dos en uno solo, uno de 23 a 24, otro de 24 a 1. Enseguida te digo cómo hacemos el programa de hoy, que tenemos un gran, gran programa. Va a ser una gran compañía estas dos horas hasta la una de la mañana acá en Radio Nacional. Pero antes quiero saludar a la señora Carla Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo va?
Muy bien, señora. Cuénteme usted, ¿quiénes hacen este programa?
Mire, en la operación técnica, Natalia Liubarov. En la producción, Irene Roust y Nicolás Arevalo. Producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. En las noticias, escuchaste a Silvina Valeta y la edición artística a cargo de Esteban Villarruel y Javier Chiavone.
¿Cómo hace para comunicarte con este programa?
Por ejemplo, a través del 0810 22220870 o del 4999-8700. Y si no, tenemos un WhatsApp 11-65-84-0870. Y si no, Twitter, Facebook o Instagram 2x1 Nacional.
Perfecto, espere que lo estoy poniendo acá en sí. El Twitter, así ya sí. Que si alguien quiere llamar, tiene el número en el Twitter y listo.
Perfecto.
Quiero avisar que la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, vamos a transmitir desde LRA 5 Radio Nacional Rosario. Desde ahí vamos a hacer toda la semana para todo el país. Vamos a hablar con artistas, con músicos rosarinos, para que en todo el país puedan escucharlos. Y empezamos el lunes mismo, te voy avisando, vamos a estar con Adriana Bonicio y Coqui de Bernardes, de Coqui and the Killer Burritos. Eso va a ser el lunes. El miércoles vamos a estar con Fan del Mole y, bueno, y con otras bandas de Rosario durante toda la semana. Eso toda la semana desde Radio Nacional, ahí en la peatonal Córdoba. Vamos a transmitir desde ahí, de 23 a 1. Esta noche tenemos dos invitados. El invitado de la medianoche, un músico, Miguel Ángel Talarita, que es un gran, gran trompetista que, por ejemplo, está con el Indio Solari. Desde el Indio Solari hasta Palito Ortega está con todos. Va a venir acá y va a hacer un show para todo el país. Lo vas a escuchar desde los estudios de Radio Nacional. Así que donde estés, prepárate que a la medianoche vamos a tener un show de música especial para vos. Pero antes, ahora, en un ratito, voy a hablar con el invitado que acaba de llegar, que es un señor productor. Vos por ahí a él la cara no la tenés, el nombre no lo conocés, pero seguramente has sido fanático de alguno de sus productos, de alguna de sus invenciones, seguramente has sido seguidor. Un tipo que, para darte una idea, desde Juan Castro hasta Peter Pan, desde los premios Tony hasta, hay que decirlo, Luis Majul. Todos... De alguna u otra manera, está Horacio Kavak, por ejemplo, qué sé yo, nombres el que se te ocurra. Diego Korankoski, buenas noches.
¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, por darme un ratito de tu espacio.
Estamos con Diego Korankoski, productor. ¿Te compraste el avión ya?
No todavía, estamos en eso. Bueno, es un sueño. Digo, los sueños hay que plantearlos altos. Que más alto que un avión.
Sos un tipo de tener sueños y hacer que esos sueños, como dicen todas las comedias de Disney,
se hagan realidad.
Sí, Dream come true contigo.
Sí, la verdad es que eso es lo que intento. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien?
Buenas noches.
De nuevo, les traje chocolates.
No se come chocolate en el micrófono.
No, en algún momento no estaremos, pero...
Carla, no se come chocolate sin el micrófono, ¿perdón? No se toman gaseosas en el micrófono.
¿Perdón?
Yo leí que el chocolate genera endorfinas como el sexo.
Sí, pero eso es antes del programa.
Ah, bueno, esta es una forma de ser multiorgásmico.
Sí, claro, pero así como uno no tiene sexo mientras está haciendo un programa de radio...
Es verdad.
En general, Carla me está poniendo cara de que no quiere contar alguna cosa que está acordando. Tampoco se come el chocolate ahora, pero vamos a disfrutarlo.
Yo te respeto, lo manejás vos esto, así que sí, los sueños, vos sabés que es algo muy potente, creo que es muy potente en cualquier ser humano el tema de los sueños. Es un motor fuera de borda para mí cada vez que sueño algo, pero es algo como un impulso que no... Es compulsivo, no es tan impulsivo, es algo que yo necesito realizar. Creo que viene el motor ese fuera de borda de los padres, ¿no? Que nuestros viejos nos tiran una pelota de chicos que corremos muy grande y nos dicen que la tenemos que alcanzar, etcétera, etcétera. Lo que he logrado es cambiar de pelota, no es más las pelotas de mis viejos, son los juegos que yo quiero jugar, ¿no? Digo, cuando vos contabas qué es lo que hice antes y qué es lo que estoy haciendo ahora, que también continúo con algunos periodísticos, al principio yo corría los sueños de mis viejos, desbocadamente. De mis padres.
Ah, ¿sí? Sí,
sí, desbocado.
¿Ellos instalaron la cuestión periodística en vos? No.
Ellos instalaron la de un profesional que se fue mutando. Yo quería ser escritor, y mirá qué paradoja, mi papá era músico. Mi papá era bandoneonista. Fue el profesor de Osvaldo Piro, fue el maestro de Osvaldo Piro, tocó con D'Arienzo. Pero tenía esa frustración de no haber sido profesionales. Mi vieja costurera tucumana. Entonces, viste, querían
el hijo doctor.
El abogado, el contador público o el... Yo estudié ciencias económicas.
¿Es cierto que cuando dijiste en tu casa, quiero ser escritor, te tiraron la ropa afuera y dijeron, anda, Cortázar?
Exactamente así. Mi vieja, cuando yo tenía 15 años, me dijo, andate de acá, vago. Y viví un tiempo en una plaza. Vos sabés que a los 15 me banqué, creo que casi 20 y pico de días en una plaza, en el Parque Rivadavia. Yo vivía en Ramos Mejía y esa noche que... En ese momento vivía en Morón. Sí, vivía en Morón. Ramos Mejía. Y cuando mi hijo hizo mi vieja y me tiró la ropa a la calle, digo, redoblé la apuesta, ¿no? Y dije, bueno, voy a transar, por lo menos no esa noche. Y me fui caminando, Rivadavia, me llevó hasta el Parque de Rivadavia en Caballito, que es donde me acuerdo de haber parado a comer una pizza de verdura en el Odeón.
¿Unos cuántos kilómetros?
Sí, creo que son como 16 uh-huh. o 17 kilómetros. Y pasé un tiempo ahí. En el Parque Rivadavia.
¿Te habías ido con plata?
No, con poco. Me puse a lavar cosas y resistí unos días. Después
que volví. Era orgullo, ¿no?
Sí, el orgullo. Me sentía muy herido. Me sentía como muy poco valorado.
¿Y por qué pensabas que podías ser escritor?
Siempre sentí, es una percepción mía, que escribía muy bien. Soy el típico que escribía los actos del colegio uh-huh. y que... Fundó el diario del colegio, después fundé la radio. Siempre estaba muy vinculado con eso. Yo era fanático de Cortázar. No sé si eran ídolos, pero mis admirados eran Poe, Cortázar y te diría que Dostoyevsky.
Ah, pusiste la vara bien baja.
Sí, sí, sí. Y leía mucho eso. Y bueno, y me sentí muy, muy, pero muy, muy herido. Y encontré en el periodismo algo como medio a término, ¿no? Digo, claro. Como para ellos les significaba un laburo, era un trabajo, no era una vagancia. Y ahí también tenía una cosa que mis viejos también me pusieron, que era la competencia. Mi viejo era muy competitivo, muy competitivo. Y en el periodismo audiovisual encontré un lugar donde se mezclaba la redacción, la realización audiovisual, o sea, la imagen, etcétera, etcétera, y la competencia. Entonces entré a un canal, a Telefe, en el momento en que todo se privatizaba, que pasaba del Estado, pasó de ser Canal 11 a ser Telefe. Uh-huh. Entré en febrero del 93 y me encontré en una zona donde las ideas que funcionaban eran premiadas con el rating. Y que, a ver, una muestra media opaca, ¿no? Hoy a la distancia. Y que en pos del rating se premiaba también cualquier cosa.
Claro.
Y esa fue mi escuela y esa fue mi forma. ¿Viste el burrito que le ponían la zanahoria? Y yo era el burrito que atrás de la zanahoria hacía rating, 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 rating. Y era como mensurable, ¿viste? Yo siempre lo comparo con el goleador.
Hay un número.
Hay un número. Hay un número, hay un número, ¿viste? La pintura, qué sé yo.
Uh-huh. Todavía entonces, cuando entraste en Telefe,
sí.
¿Cómo fue que entraste?
Mira, mi hermana era asistente de producción. Mi hijo era revoltoso. Yo soy el único hijo de la tercera administración de mi papá. Uh-huh. Mi hermana me lleva 20 años, Diana Kolankowski, productora de televisión. Ella era productora periodística de Indiscreciones.
El de Lucho Avilés.
Lucho Avilés, con Jorge Rial, etcétera, uh-huh. etcétera, que iban las 14 horas. Uh-huh. Y otra vez, en otro acto de como de rebeldía, ya un poco más grande, a los 18, 19, yo había trabajado en marketing en una bebida gaseosa. Y estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Matanza. Y otra vez me sentía mal, y que yo colgué todo. Mis viejos de nuevo me cortaron todos los víveres. No tenía se fueron de vacaciones porque se habían juntado nuevamente. Me quedé solo en mi casa, no tenía para morfar. Y ahí sí, batí el récord. Hice Morón, San Cristóbal, Pavón y Mateo, caminando. Para almorzar con mi hermana.
¿Y no, qué, no tenías para el tren?
16 de febrero del 1993. Ajá. ¿Viste? Y en ese momento había un bar que se llamaba Denaro, típico como es el único hoy en la esquina de América.
Sí,
en la misma forma funcionaba esto. Y fui a comer con mi hermana y mi hermana me dijo, mira, esos son del noticiero, ¿por qué no le pedís laburo? Y empecé, fui y dije, mira, yo quiero trabajar, etcétera, etcétera. Y me encontraron un laburito, me preguntaron si era traductor, yo dije que sí, sabía hablar inglés muy bien, pero no era traductor. Y bueno, me pusieron en el archivo, ¿viste? Que el archivo es lo mismo, el archivo es el tiracable del noticiero. Me pusieron a traducir notas de inglés a castellano. Porque en ese momento se choreaba la CNN en inglés.
Que sin no ningún inconveniente, claro.
Nada, no existía en español.
Claro.
Y se choreaba y tenías que hacer como una selección de las notas y traducirlas. Casualmente, la misma semana entra un tipo súper luminoso, talentoso, alguien que extraño mucho, que quiero cada día más, que se llama Juan Castro. Esa misma semana entró y él tenía 3 o 4 años más que yo. Y le empecé a mostrar cosas que yo había hecho con mi pequeña camarita. Por ejemplo, agarraba videoclips de bandas que me gustaban, que pensaban que estaban mal, y yo los rehacía a mi manera. Y les mostré esos videoclips y a él les gustaron mucho. Y empecé a producir desde mi lugar a Juan Castro, sin que nadie supiera. Hicimos cosas muy locas. Por ejemplo, en ese momento se hablaba del boom del topless. Y este chico en pos del rating, yo no quiero hablar en tercera persona, en pos del rating, llevamos a 5 mujeres a un café en Callao y Santa Fe en topless. Terminamos Juan Castro, el camarógrafo y yo presos.
Claro.
El gerente de noticias enterándose que yo lo estaba produciendo a Juan.
¿Vos pensaste acá me echan?
Estaba seguro que me echaban. Pensé que mi casa me otra vez a la plaza.
Por degenerado, por andar con las 5 minas en pelota.
Pues sí, por vago, degenerado, qué sé yo. Y el gerente de noticias, que se llama Rubén Saigue, me pasó en ese mismo instante a producción. Y ahí se me hizo todo mucho más fácil. Esos primeros 10 meses sufrí mucho. ¿Viste cuando vas remando, decís, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo se pasa? Y
pero tenías la intuición de que eso te iba a redituar, ¿o no?
¿Qué cosa de todo
veías, eso? ¿Veías una luz al fin del túnel? Digo, pensabas, bueno, yo estoy haciendo todo esto que no sé ni qué es.
Tenía una novia que me acompañaba en el 96 porque no quería ir a trabajar. Me llevaba en colectivo. Me acompañaba una novia en el 96 y me iba a buscar a la 1 de la mañana en el 96. Pues yo me sentía que yo tenía que hacer otra cosa y que sentía que no me dejaban brillar. Y que venía acostumbrado al colegio. El colegio te marca una cosa mucho más fácil que en la vida, que es... Si más sí, o claro. menos estudiás, viene la nota zafada.
Y listo.
Hay otras reglas en el laburo que el colegio. Muy distintas. Y las premiaciones son distintas. Capaz que hay otras miserias. Uh-huh. Y otras competencias. Y eso que en los medios hay mucho que te congelan. Que no hables pibe. Que pagás el derecho de piso. Y yo sufrí mucho con todo eso. Y cuando me pasaron a producción, ahí vi la luz. Hasta ese momento fue todo muy sufrido.
Ajá.
Hasta ese momento fue pero muy sufrido.
Y sin embargo continuabas.
Sin embargo continuaba. No me quedaba otra. Y cuando me pasaron a producción, digo, me fue mucho más fácil porque el tema de las ideas, como te contaba, se premiaban rápidamente y no importaba claro. la edad ni la preparación, claro. por lo menos en ese momento.
¿Por qué te parece que tus ideas tuvieron rating de entrada?
A ver, es medio difícil hablar sobre uno mismo describiéndose. No sé por qué tengo la intuición. En el marketing sería un early user. ¿Viste esa gente como que ve venir lo que se va a usar, o la ropa, o la música? Y entonces mis informes siempre estaban musicalizados con la última banda de no sé por qué siempre tengo como que lo que bien, no sé por qué. Y siempre le he pegado a eso. Bueno, pasó con La Cornisa, pasó con los programas de La Nata, pasó con otros, con un montón de programas periodísticos que como más o menos le encontrábamos
bueno,
la vuelta.
Con Juan empezaste un programa.
Con Juan empezamos So, que So, la gente no lo sabe, pero empezamos en cable. Existía una señal de noticias llamada Red de Noticias, que fue un gran fracaso, que era de Telefe, era para competir con TN. Y con Juan se me ocurrió hacer en el noticiero, un noticiero, convengamos que en ese momento el periodismo estaba mucho mejor visto que ahora, ¿no? Uh-huh. Naturalmente mal visto el periodismo ahora, con razón. En ese momento el noticiero medía 35 puntos, Tinelli medía 32 y Susana medía 31, 30, también por ahí. O sea, era la, estaba Fanny Mandelbaum, Rosario Lufrano, Juan Castro.
Era un nivel de presión como insoportable para un pibe que empezaba hacía poco tiempo.
A los 20 fui el productor ejecutivo del Mundial de Telefe, a los 20 años. Tenía 20 años, me hicieron el permiso para viajar. Bajé 12 kilos.
¿Tus viejos estaban convencidos que eras un inútil?
Mis viejos estaban convencidos que era un vago, que no...
Claro. Y, sí. Y resulta que tenías la presión a los 20 años de producir el Mundial para Telefe.
Sí, del era el responsable de la cobertura de Telefe Noticias del Mundial con un presupuesto millonario en dólares.
¿Fue ahí que le dijiste a tus viejos, vieron que yo tenía razón? ¿O fue una dulce venganza o no?
Mi viejo me dijo una sola vez que me quería. Y me lo dijo en Ezeiza viajando para ese Mundial. Una sola vez en mi vida me dijo que me quería, ¿eh? Y yo sentí que ese me quería, que él me quería, era como una... A ver, era como decir, bueno, te felicito, tenías razón.
O... Ya todo junto.
Sí.
Era una aceptación general.
Te quiero, estoy orgulloso. Era como todo en ese momento. Una sola vez. Era un tipo muy duro, muy parco. Otra generación. Mi viejo me tuvo cuando él tenía 45, yo tengo 43 hoy. Pero 45, hace 43 era como tener 70 hoy.
70 hoy, sí.
¿Entendés? Sí. Entonces, viste... Y hijo de un ucraniano que se vino a la guerra, la mamá murió.
Y cuando tu viejo te dijo, te quiero...
Me puse a llorar.
En el aeropuerto.
Me puse a llorar
en el aeropuerto. Era una propaganda, directamente, una publicidad.
Sí, pero luchaba para no llorar. Yo luchaba para no llorar porque estaba con todos mis compañeros con los que tenía que viajar.
Claro.
Y tenía un problema y una presión horrible y muy fea, que es el tema de dirigir un equipo que todos son más grandes que vos. Con lo cual tenés que hacer 500.000 veces las cosas mejor... Porque no te respeta nunca nadie.
No puedes estar llorando porque tu viejo te despide.
Exactamente. Y me explicaban las cuestiones de los viáticos, cómo se liquidaban los viáticos. Y me cagaban a pedo. Sí, claro. Me decía, ojo que.
¿Qué mundial fue?
El del 94.
El de
Maradona. Ese fue el primer, aparte esta locura, el primer mundial de la televisión privada. ¿Te acordás que se peleaban por las gorritas?
Claro.
Que se pagaba quién usaba la gorrita de Telefe y quién usaba la gorrita del 13, que no daban notas para el otro canal. Entonces era un incordio. Tremendo. Y viví una experiencia. Viví 3 meses en Estados Unidos y eran todas otras generaciones. Y era el único tipo que hablaba en inglés de 180 personas. Entonces, ya salir a comer en una. Yo tenía que pedir la comida para 70 y pico de personas.
Claro.
Todo era una molestia. ¿Entendés?
Y, claro, porque aparte era 1-1.
1-1, claro.
O sea,
claro,
que era un menemato. Un mundial barato para todos.
Sí, claro. Bueno, fue el mundial de más asistencia de argentinos en
historia. Claro.
Duro, difícil, pero bueno, estamos vivos.
Pero entonces,
nada mata.
Supongo que no tardaste nada en creértela.
Pará, sí, tardé más o menos en creérmela. Y también choqué con eso.
Obvio.
Creérmela, no me la creí nunca en el laburo.
Es imposible siempre... eso, Diego.
No, me la creí un poquito más afuera y también pagué costos con esos, con esas cosas. Y también sentí que como era el lugar donde había sido reivindicado, era todo lo que yo tenía que hacer en mi vida todo el tiempo.
No salías de ahí.
No salí de ahí, me convertí en un workaholic. Entonces me pegó por otro lado eso de creérmela. Dejé de ver a mis amigos, pero no por creérmela, sino porque era en el lugar donde yo era potente, poderoso.
Y porque seguramente te creías imprescindible.
En reconocimiento, claro.
No estabas vos, se caía Telefe.
Hasta que me echaron. Nos echaron a todos en un raje gigante, hice retiro voluntario, que era más o menos lo mismo. En un despido masivo en el 98 en Telefe, que echaron a todos, a Fanny, echaron 120 y pico de personas. Yo tenía 24 años y me dije, uy, el noticiero la teoría salió, viste, y no pasaba nada.
No pasaba nada.
Y el noticiero te muestra muy fehacientemente y muy rápidamente que nadie es indispensable. Nadie, ¿eh? Vi pasar conductores, gerente de noticias, fui gerente de noticias, me quedé sin esa gerencia, la dejé yo, pero lo mismo, sigo saliendo mejor o peor, nada termina. Pero le dediqué mucho, me alejé de mis. de mis amistades, pero porque me convertí como en un obsesivo del trabajo y de la perfección. Siempre fui obsesivo, pero en ese método...
¿Y qué perdiste en ese momento?
Perdí felicidad, perdí distancia de lo que realmente era importante. Y es un proceso muy largo, es un proceso de, que incluye La Cornisa, que incluye la Gerencia de Noticias de América, que incluye La Nata, los programas con 7K, Montenegro, Majul, con Majul, todos los programas periodísticos de América que hice, que fueron como 20 y pico, son en un periodo que arrancó en Telefe y que no terminó hasta mis 33 años con una parálisis facial, con un golpe enorme, en el que me sentía que estaba vacío. Y tenía a mis amigos y a mis amigas contándome cosas que yo había hecho y vivido que no recordaba. Ah. Y todo pasaba muy fuerte. Relaciones, pero no que quería olvidar, sino que había pasado tanto y todo tan rápido que no había quedado registro, ¿entendés? Y era muy triste eso.
No habías podido profundizar las cosas, no estuviste en el presente.
No, viste, ese polvo que queda, que pasa una brisa y te lo lleva. Entonces, y había hecho programas y había trabajado para otros y tenía... los 33 años tenía 6 Martín Fierro, qué sé yo, y no podía comer porque se me caía la comida en la boca con una parálisis facial por estrés. No fumo, no tomo, no me drogo. Alguna vez Pergolini me dijo que tenía que pensar porque ya los síntomas los tenía. Entonces, que por lo menos lo justificaron.
Claro, ya que estás.
Justificalo. Y dije, ¿para qué todo esto? ¿Por qué estoy? Ahí me di cuenta que era una pelota que yo ya al menos no quería correr y que era la insatisfacción de mis viejos trasladada a mí que nunca alcanzaba. Y no alcanzaba a ellos, a mí me alcanzaba, me sobraba, quería otra cosa, tenía ganas de divertirme, tenía ganas de salir, tenía ganas de viajar. ¿Viste? Yo no me tomé vacaciones en 10 años, pero no, nada, en 10 años no tuve un día. Tenía 7 reuniones de producción de programas de televisión abierta por día.
¿La parálisis facial fue el punto de quiebre?
Sí, fue uno, tuve 3 episodios de estrés y fue progresivo. Ese fue cuando... Te vas solo al sanatorio y te mandan a un tomógrafo y escuchás, llamen al neurocirujano. Es como una 33 años. ¿Y qué estoy haciendo? Después me acordé cuando le pasó algo similar a Coria. ¿Te acuerdas a Guillermo Coria? Sí. Se le rompió la cabeza y no pudo ni quiso, o no sé si quiso o no pudo, jugar más al tenis. Que dijo, no. Era un tipo que era un número uno del mundo y que su virtud era la cabeza. Y lo que se le rompió fue la cabeza. Y a mí se me rompió la cabeza. No sé si era mi... Bueno, usaba eso, pero se me rompió la cabeza y el cuerpo me paró y no sé qué. No sé si adiós.
Y ahí tenías 33 años.
23.
O sea, ya habías hecho La Cornisa.
Sí.
¿Terminaste mal con Majul?
Terminé bien.
Y
terminé bien. Terminé bien porque terminé. Terminé bien porque terminé, porque había que terminar. Entonces terminé bien.
¿Con La Nata qué hiciste?
Con La Nata hice varios programas, uno que a mí me gustó muchísimo, se llamaba ¿Por qué?, que era como un documental en el que él salía con una camarita y era la primera vez que él salía a hacer informes a la calle. Mi desafío era, dije, gorda, hay que laburar, salgamos con vos a la calle, que hacemos un desastre, y nos fue muy, muy bien. Y en ese formato se basó sus películas que vinieron después, Deuda, y el programa de hoy, hoy ya no, pero los primeros 2 años, el hit era que el tipo salía a hacer los informes y la rompía. Nosotros hicimos ese programa que vendimos 13 capítulos, hicimos como 40 y pico, porque cayó de la Rúa, porque mataron al hijo del presidente. Había que resolver el enigma de un porqué. Porque la Argentina se había convertido en un país consumidor de droga. Y era bellísimo, era muy, muy lindo. Eso hice con La Nata, después también estuvimos con... 7K, Montenegro y Majul en 3 poderes, hice 12-12, hice todos los noticieros de América durante 4 años.
Después de eso vino la parálisis facial y el quiebre.
Sí, sí. Vos sabés que la parálisis facial fue casi cuando me relajé. Viste, es como que el piloto no se muere volando.
Claro. Sí, sí, el cantante no tose.
Exactamente. En el momento que más o menos tuve un respiro, había abierto mi compañía. Estrené 3 poderes, puse La Cornisa al aire en su, no sé, 10ª temporada, y al otro día me morí. En realidad tenía una infección en los pulmones que no me traté nunca, que me clavaba aspirinas, y esa infección llegó a la cabeza y tenía parálisis y casi me muero.
No podías tratarte porque estabas ocupado. Se caía la televisión argentina si vos te ocupabas.
Qué boludo, ¿eh? ¿Se puede decir boludo acá o no se puede? No,
esto es la radio del Estado.
Pido disculpas, señores, autoridades nacionales.
No seas boludo. Y en el momento del quiebre, cuando te viste ahí diciendo, bueno, no me puede estar pasando esto, ¿cómo te reconfiguraste?
yo sí sentía que me podía pasar eso. Y mirá qué loco lo de los viejos y la presión y todo eso. Estoy contando intimidades que son muy locas. Yo no sé si a alguien le importa esto, ¿no? Mi vieja vino a un sanatorio donde estaba internado y las palabras de mi vieja fue: vos no te podés enfermar. Vos tenés que levantarte e ir a trabajar. Yo estaba intubado, con las sondas en los brazos.
¿De qué ascendencia es tu vieja?
Mi vieja es Caparelli, una costurera tucumana semi-analfabeta, con un montón de sabiduría por un lado y un montón de falencias por otro. Yeah. Y mi viejo, un bandoneonista típico de la Argentina, que arrancó muy mal, que le fue muy bien, que la Argentina lo fundió y que terminó con un puesto de dinero en constitución. Pero mi viejo es un empresario grosso, que le fue muy bien. Yo soy de la administración, que le iba muy mal. Pero nada, una panificadora muy conocida, que hace panes de pancho, qué sé yo, que en tres movidas terminó en un puesto diario.
¿Tenés miedo de ser pobre?
No tengo miedo de ser pobre, tengo miedo de repetir la historia de mi viejo. Que no es la de la pobreza, es la de... A ver, es la de delegarle el poder a... De dejarse estar, de entregarse, de darse, de darle el timón a otro. Yo, mi barco lo quiero manejar yo, aunque sea elegir ser pobre, pero lo quiero manejar yo. Yo siento que mi viejo, en un momento que se le dieron cosas que no se imaginaba, cedió. No me da miedo la pobreza. Me dio mucho miedo el fracaso mucho tiempo. Hoy ya no. No me da, ¿sabes qué me da miedo quizás? O que me da, no, miedo no es la palabra. Pero por primera vez, capaz que son los 40, qué sé yo, empecé a sentir que la vida tiene un fin.
Ah, sí. No sé si ya no sos inmortal.
No, pero no me pasó nada, no, por lo menos
no,
ahora.
No, pero la juventud, ese es el final de la juventud, saber que uno ya no es inmortal.
Cagué.
No.
No soy más joven.
No. Bueno, pero viste que esto es bastante relativo, sí. Dice uno cuando ya no es joven.
Sí.
En todo caso, uno sabe ya que no es inmortal y se va... amigando con la idea de que
algún
día se va.
¿Cómo lo manejás vos?
Algún día te vas.
No te jode.
Y
me gustaría, estás diciendo, no lo contás, me queda tanto, tengo ansiedad.
Me gustaría quedarme un rato más. Siempre me va a gustar quedarme un rato más en buenas condiciones. Pero lo vas a manejar, digo...
Pero vos que sos también súper productivo y que creas, te haces como un schedule de decir, mirá, yo acá tengo que hacer esto, porque no tengo más tiempo. ¿Te apura el reloj?
Es que todo es tan maravilloso y sorpresivo. No sabes efectivamente lo que va a pasar. No tenés idea de lo que va a pasar. Ni cuál es. Digo, en eso no soy como vos. Vos tenés, cuando tenés un objetivo, sos muy de cumplirlo. Y yo, si bien manejo las cosas que me pasan, también estoy abierto a que pasen cosas que no estoy esperando. ¿No? Sí, tengo 4 o 5 gustos que quisiera darme o objetivos que quisiera cumplir. Pero no se me van en eso la vida.
O sea, no lo estás empujando.
Podrías no cumplirlos. Podría no cumplirlos. Está bien. No, en ese caso me parece que somos bien distintos.
Muy. Sí, yo
no estoy llenando un álbum de figuritas.
Claro, yo todavía sí. Digo, me encantan las sorpresas, pero no me dejo sorprender. Es como, viste, tengo esas cosas que... siempre digo, no me sorprende. Pero no me sorprende porque estoy todo el tiempo atento para que no me sorprenda, para que nada se me escape, para que no se corra, para que...
Es un control freak. Tienes que tener todo bajo control.
Sí. Sí, sí. Bueno, sí.
¿Eso no te cambió con la parálisis facial?
No, me cambió las ganas de vivir otras aventuras. Digo, y me cambió...
Ya no solo laborales.
Claro, no solo laborales. O son profesionales, pero que no las vivo con esa presión. Digo, son todas cosas... Pasó a ser lo de la presión de no dormir, de tener dermatitis, de que se me paralice la cara, de la angustia, de que no poder comer porque todo me caía mal, a la emoción, al llanto. Me volví un llorón.
Claro.
Me volví como un sentimiento, un hipersensible. Vengo del cumpleaños de Axel Kuchevaski recién y yo tengo
claro,
que... Bueno, feliz cumpleaños. Y viste, soy el que hace el brindis y que chicos miren este momento. Viste, es como que... Sí, es como que es del pedo ese romántico tomando té. Pero me pega por ahí. Cambié las aventuras, pero sí, soy medio controlador. No pude formar una familia tradicional o pareja. Tengo una hija preciosa,
claro.
Soy papá de una niña de 5 años preciosa. que me completa la vida. Que un día alguien me preguntó si me la había cambiado y le dije que no, porque si me lo hubiese cambiado estaría muy triste. Me la completó. Me agregó flujo al corazón, pero el corazón sigue del mismo tamaño. Creo que soy mucho mejor padre que lo que podría ser compañero o esposo.
¿Y cómo haces, siendo que la presión paterna y materna fue tan fuerte en tu caso, para no hacerle una vida regalada a tu hija, que sepa lo que cuestan las cosas, que yo qué, y que no sea irresponsable, pero a su vez no llenarla de presiones?
No lo sé cómo se hace. Yo soy como soy y creo que hay cosas que debo hacer bien y cosas que debo hacer mal. A veces me encuentro dándole mucho más de lo que me daban a mí mis viejos en libertades y esas cosas. Y el otro día me encontré diciéndole una cosa que después me horroricé, que le dije, Ámbar, ¿las cosas se hacen bien o no se hacen?
Sos tu papá hablando.
Me sentí horrible. Cuando me pude escuchar, me sentí horrible. Me sentí horrible, dije, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, me salió también, ¿eh? Pero
claro.
Ahí pude ver dos cosas. ¿Qué es lo que no quiero darle a mi hija? ¿Y qué es lo que todavía me sigo dando a mí mismo? O sea, si yo le digo eso es porque todavía siento que las cosas se hacen bien o no se hacen.
No se hacen. Estoy hablando con Diego Kolankowski, productor, radio, televisión, teatro. Un tipo que ha sido un actor fundamental de los medios en los últimos años y que, digo, a pesar de lo que piense, tiene muchísimos años todavía para seguir siéndolo, además de sumarle aventuras personales. En el ambiente no laboral, digamos, después, cuando, sí. Después de que a los 33 años uno en realidad no está diciendo ya hice todo eso que vos decís.
Sí.
Estás en otra búsqueda todavía, ¿no? Sí. Lo tuyo fue muy rápido. ¿Cuáles fueron esas aventuras que sumaste?
Uf.
Que no eran laborales.
Sumé muchísimos viajes. Me inventé el ocio en mi vida, que no existía, y en el ocio vino... Mi viejo era músico, y yo empecé a tocar la guitarra casi a los 30 y pico.
Ah.
O sea, aparecieron cosas de disfrute de mi viejo, y no de las obligaciones, cuando me pude relajar. La música fue...
Cuando ya no fue una obligación.
Cuando me mandaron a estudiar piano, no estudié piano, claro. Me rebelé, me rompía todo. Me hinchaba, no me gustaba. Y empecé a valorar otras cosas artísticas que empecé a escribir por placer y empecé a desarrollar algunas cosas. Pero básicamente lo que aprendí es, bueno, a tener relaciones humanas profundas y no superficiales. Ahí sí ya te puedo contar de relaciones sentimentales que me cambiaron la vida, que me rompieron el corazón, que antes no me pasaba nada, porque las pasaba por arriba.
No eran... daban rating.
No, claro, no, mirá qué buena frase. Bueno, sí, y me levantaron un par de amores entonces, como programa.
Claro, como programa. ¿Por
sí,
qué?
Porque me rompieron
no,
el
no
corazón.
Me digan.
Sí, no,
no me
pero
digan.
Me rompieron el corazón después a los 30 y pico varias veces, sufrí, viví las cosas que no viví a los 20. Tardíamente.
Solo tuviste una cosa de décadas cambiadas.
Sí.
A los 20, a los 30, a los 30, a los de los 20.
Sí, es un poco más patético estar arrastrándose a los 30 dolido por amor como a los 20.
No,
pero me tocó
patético
esa.
Siempre queda lindo.
Bueno, lo voy a usar en algún momento. Pero viví mucho eso y disfruté el ocio, disfruté de viajar con mis amigos, disfruté, di la vuelta al mundo buscando recitales. Encontrábamos que tocaba Fogerty de Creedence en tal lado y salíamos corriendo con mis amigos a ver a Fogerty, qué sé yo, y así me di el lujo de tocar con gente increíble. Y en mi casa me armé una casa.
Pará, vamos a los recitales. ¿Qué recitales viste?
La lista más corta es los que no vi, pero vi los Stones en 5 partes del mundo, vi la vuelta en el O2 con Eric Clapton. Vi Arctic Monkeys, The Damned, The Cure, Guns N' Roses. Creo que vi absolutamente todo.
O sea, ¿te enterabas que había un show en Londres?
ZZ Top en un pueblo en Albuquerque.
Claro. Quería verlo.
En Albuquerque, ZZ Top. O sea, cosas muy, pero muy raras.
El pibe que solo 20 años antes tuvo que ir de Morón a San Cristóbal caminando porque no tenía un mango.
No tenía un mango, sí, se pudo dar otros gustos después, por supuesto.
Y
vos sabés que la historia es así, que yo era el amigo pobre de un grupo de chicos ricos.
Ajá.
Porque Ramos Mejía tiene
claro,
esas cosas,
sí,
¿viste?
Sí.
Siempre hay familias muy poderosas. Uh-huh. Y yo era el chico que vacacionaba con esas familias. Entonces tengo unos padres putativos, bastantes, que amo y que adoro. Y después como que me la vida se dio un poquito vuelta. Ellos están bien también, pero fui yo muchas veces el que los llevó en una decisión de una noche de viajar el otro día a ver a Maravilla Martínez a Las Vegas por 48 horas en una pelea de box. Entonces hoy soy yo como el que, por suerte, puede retribuir o devolverle a los amigos todos esos...
¿Viste Billion, la serie?
Sí, claro.
El tipo sube y los lleva a Canadá a ver Metallica, a los amigos.
Bueno, es increíble cómo asocias las ideas y las imágenes, pero es exactamente Billion. Nos pasó eso mil veces. O sea, volvieron los Stones y agarré un amigo mío, nos fuimos a Londres una semana a hacer eso. No sé, otro, la final de la Champions de no sé qué.
¿Tuviste vergüenza alguna vez de tener plata?
No, porque no creo que la exhiba... Pero tampoco es que tengo plata. Vivo muy, muy bien, muy bien.
Bueno, gasto como diste de vuelta al mundo viendo recitales. Digo,
recitales, obras de teatro, un montón de cosas.
Llegás a fin de mes, no te preocupes.
No, sí, pero no me quejo de eso, no lo estoy negando. Pero capaz que hoy hablábamos justamente en una reunión de producción, estábamos buscándonos el precio de con qué plata uno se retira. Creo que uno se retira nunca, ¿no? Pero yo siento que estoy muy lejos de lo que yo puedo necesitar para vivir como quiero el resto de mi vida. Por eso no creo... A ver, me doy unos lujos divinos y la gasto toda. Pero en vez de vivir en una mansión de millones, vivo en un galpón, que me permite vivir de una manera distinta. Pero sí, la verdad es que se estrena una obra que quiero ver y tengo la suerte de poder decir, me voy a ver. Y producto de todos esos viajes y de esos caprichos, de lo que me fue gustando, me fui arraigando y creando una situación profesional o laboral.
Claro.
De tanto que...
Todo lo fuiste sumando para...
Claro, me busqué excusas y me fui armando. Me gustaba ir a Nueva York y me gustaba ir a Londres, me gustaba ir a Miami y me armé cosas en Nueva York, Miami y Londres. O sea, me gustaba mucho el teatro, tanto el teatro, tanto el teatro, que yo quiero hacer teatro, pero no que no se enoje nadie, pero no quería ser más pina que una galluta. Quería hacer musicales como los que vos hacés, que es divino que haya...
Estamos hablando de vos.
Quiero decir esto, es un... ¿Dramaturgo? ¿El que hace musicales es un dramaturgo?
Sí.
Bueno, que haya dramaturgos que estén reinventando el musical, que en la Argentina hubo muy poco, y es como, hay una época de Mahler y Cibrián y después desapareció. Y que haya vuelto, para mí es un halago, lo quería decir no porque estés vos acá, te lo dije en privado también, por eso lo digo. Y me enamoré de los musicales y me inventé una historia de vida... En Nueva York.
¿Y cómo hace un argentino para ser productor de musicales en Broadway? Como en tu caso que
rompe,
que
hiciste... Yo mi asset, ahí soy muy parecido quizás a Majul, yo rompo mucho las bolas y una vez que me escuchan, de nuevo creo que las ideas, no sé por qué, tienen repercusión. Rompí muchas veces las bolas, vi una obra que se llama Rock of Ages, que es una de mis favoritas. Yo le puse que es un dutzical, que es un musical para pibes. Porque es como Mamma Mía, pero en vez de esa música de ABBA tiene Poison, Whitesnake, Bon Jovi, etcétera, etcétera. Lo vi 19 veces. Y el tipo que protagonizaba ese musical se llama Constantin Marulis, es ganador de finalista de American Idol y dos veces nominado a los Tonys. Le rompí tanto las bolas, le escribí, etcétera, etcétera. Lo conocí en una fiesta en Nueva York, porque tengo programas también en otros países del mundo. Y le dije, mira, yo quiero producir, yo tengo esta idea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y nos embarcamos en producir una obra que nunca salió y terminamos teniendo un éxito con una obra que nos salió de pedo. Porque a veces que las cosas se dan de pedo porque se alinean los planetas y encontramos una obra preciosa, chiquitita, perdida en Los Ángeles y le dimos vuelta y qué sé yo. Y estuvimos empujando un año y medio una obra que no salió nunca y empujamos un año otra que nos llegó a la Casa Blanca. A veces, digo...
¿Cómo fue que fuiste a la Casa Blanca? Pará.
La obra Spring Awakening, que repusimos hace 2 años, tiene en su coreografía el lenguaje de señas americano. Sí. Que tuve que aprender a hablar en señas en americano, que descubrí que el lenguaje de señas no es universal.
Ah, no es
igual. No, como ellos dicen mamá, no es como nosotros decimos mamá. Es un lenguaje, es otro idioma.
¿O sea que los sordomudos tienen que aprender idiomas también?
Exactamente. ¿Qué dato? ¿Viste lo que es eso? Mamá no es mamá acá ni es mamá allá, es otra forma.
Yo pensé que era una de las pocas ventajas que tenía, pobre gente.
Aprendí cosas muy interesantes como, ¿sabes qué es esto?
Está haciendo un signito que los brazos cruzados, de un lado pone cuernitos y del otro abre y cierra la mano, sí.
Bullshit. Es muy bueno.
¿Tenés ahí algo de música?
just like that. And that, oh yeah, now that's heaven. Now that I like, God, that's so nice. Now lower down where the figs lie.
Estamos escuchando, Diego.
Estamos
Kankoski.
Escuchando Touch Me, el número 6, el acto número 6 de Spring Awakening, se llama Touch Me, en la presentación del programa Seth Meyers. Fuimos al Late Night de Seth Meyers, uh-huh. Y por primera vez en 10 años nos presentamos un martes, y el famoso a pedido del público, Seth Meyers, lo repitió el viernes. Fue
¿Repitió el programa?
El número musical. El número musical...
Eso no ocurre en la televisión
americana. No, digamos que cada vez que nosotros decimos a pedido del público en la Argentina,
sí.
Es que no tenemos que poner y mandamos un relleno y repetimos. En Estados Unidos, repetir es un sacrilegio.
Claro. No,
y es el número musical más visto de la historia de Seth Meyers y del Late Night. Es precioso. Como te decía, en la coreografía tiene el lenguaje... de señas americano para sordomudos, lo que convirtió en una obra inclusiva.
Claro, lo pudimos ver en la entrega de los Tony, ¿no?
Exactamente. Y se creó a raíz de esto una aplicación para que todos los sordomudos, no solo Spring Awakening, sino que todos puedan seguir una especie de lip sync cualquier obra de Broadway. Hoy hay una aplicación que los sordomudos se bajan y van a ver el Fantasma de la Ópera.
Ah, mira.
A raíz de esto. Entonces, la Casa Blanca nos llamó y nos condecoró y nos utilizó para demostrar que se puede incluir a otras personas con discapacidades en una forma totalmente aceptable, que funcione para absolutamente todos. O sea, que no había que depreciar el producto para darles un lugar.
Y te decidiste producir acá. Este año te fue muy bien con Peter Pan.
Increíble. Después de eso dije, bueno... ¿Cómo hago para traer esto acá? ¿Lo tengo que traer? ¿No tengo que traer? Dije, no, tengo que apostar. Tengo esta idea, que es hacer musicales de Broadway en Broadway y hacer musicales argentinos en Argentina. Y hacer al revés. ¿Por qué no soñar de nosotros venderle un musical a ellos? ¿Por qué no nosotros no soñar de venderle textos? Hay muchos dramaturgos hoy prolíficos en Argentina con muy buenos textos. Y me enganché con Peter Pan, que se había hecho ya hacía como 12 años en Argentina, también con muchísimo éxito. Una obra netamente argentina, un cast argentino, música argentina, guión argentino, brillante, divina. Y me encontré un grupo de productores súper profesionales, como la gente de MP y de Ozono. Y entre los tres pusimos, creo, ¿no?, una de las obras más importantes que hubo musicales en los últimos tiempos. Y lo que más me halagó es que la gente nos preguntara si era de Disney, cuánto me había salido la licencia de Broadway. Después de aceptar ese elogio, explicar todo el tiempo que la música era de Patricia Sosa de Mediavilla, que los textos eran de Marisa Monteiro, que era todo nuestro y que nosotros lo podemos hacer. Y realmente, si nos ponemos a laburar seriamente, no hay tanta diferencia. El otro día en un programa de televisión me preguntaban si había mucha diferencia entre nosotros y Broadway. Y le dije que era un periodista deportivo. Y le dije que es como el talento futbolístico. Puedes jugar en el Manchester, pueden tener otra infraestructura, pueden tener otro entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero el talento es el mismo. El pibe de Boca tiene el mismo talento. De hecho, capaz que evoluciona a otros que ellos no tienen.
Claro.
Debido a la infraestructura.
Por los problemas de los obstáculos.
¿No? Exactamente.
Tenés que superar cosas que... ellos están ya por sentadas, digamos, ¿no?
Bueno, allá funciona tan... Es divino como funciona, digo, no tenés mayores problemas, ¿no? Pero nunca se cuestionan las cosas. Entonces llegué yo y me empecé a preguntar, che, si hacemos esto de otra manera, es como que los sorprende, que estás loco, qué sé yo, después lo probamos, funciona y va. El piano de Spring Awakening es una anécdota genial, ¿no? Un piano que estuvo un año sonando en Broadway y un año sonando en Hollywood, porque arrancó en Hollywood la obra, durante 2 años, costó $99 en un mercado de pulgas. Entonces cuando vamos a los Tony, estamos dando los Tony y le pegan el piano con una puerta. Y voy corriendo y digo, no, me están rompiendo el piano, me costó $99. No podían creer. El piano de Broadway costó $99. Y lo hicimos de 28 miembros del cast, hubo 24 Broadway debuts.
Apa.
¿Viste? Entonces se puede también hacer de otra forma, que es salirse de la caja, ¿no? O sea, como ellos dicen, think out of the box. Ellos son como muy tradicionales, como muy formateados, ¿no? Pero bueno.
No, porque ese orden, digamos, les ha servido y...
Le funciona de esa manera.
Le funciona de esa manera.
Digo, no está mal, pero digo, también hay que tomar otras ideas.
Sí, como porque nosotros tenemos todas las cajas desordenadas.
Sí, somos unas cajitas de monerías que cuando las ensamblamos puede funcionar como funcionó algunos de los tuyos o como funcionó Peter Pan este año. Uh-huh. Lo que sí es admirable es una cuestión presupuestaria.
Claro.
Y universal, digo. O sea, Peter Pan tuvo entre 115.000 o 120.000 personas que la vieron y no sé cuánto más universo hay. O sea, no puede quedarse girando como el Lion King de por vida en un teatro de 3.325 personas.
No, estás hablando de los centros mundiales en donde gente de todo el mundo va a ver teatro, digamos.
El 80% de la gente que va a Broadway es turista.
Claro.
Turista interno y externo.
Interno, claro.
Pero turista.
Claro.
Solo el 20% que va al teatro es de New York Area, o sea, de los las cinco islas.
Claro.
Entonces, bueno, eso te da otra posibilidad, ¿no?
Bueno, son 9 funciones semanales, ¿no? De martes a domingo.
Sí, sí.
Digo,
otro mundo.
Otro mundo con otros costos y otras...
Nosotros estamos por estrenar el segundo musical y ya estamos trabajando en el cuarto, pensando acá 4 años.
¿Qué estás por hacer ya?
Estamos por estamos ensayando en estos mismos momentos porque la diferencia horaria hace que estemos ensayando en Hollywood, California, en el Wallis Animal Theater, una obra que se llama Merrily We Roll Along, que es un clásico de Sondheim. Ajá. Y como nos gustan los desafíos, es la obra que más fracaso más estrepitoso.
No, de Sondheim.
Duró 16 funciones en 1981. Sondheim, un tipo que es nada, Sweeney Todd, Into the Woods, todas.
Company, lo que quieras.
West Side Story, Company, etcétera, etcétera. Tiene como el gran fracaso de su vida esta obra. Y nos propusimos hacer un revived que nunca en su vida, nunca fue rehecha, con el mismo director de Spring Awakening, Michael Arden. Casi que somos el mismo equipo de producción, con un seleccionado. Estrenamos el 22 de noviembre, empiezan los previews, y el 30 de noviembre estrenamos en Hollywood, California, con un run limitado para probar la obra. ¿Qué descubrimos? Que no sé, que es millonario el run de un off-Broadway, pero millonario de millones de dólares.
Uh-huh.
Y descubrimos que lo que se necesita, con esto que digo de pensamiento paralelo o lateral que tenemos nosotros, es que lo único que se necesita es mostrar las 5 semanas y conseguir las críticas. Y lo mismo hacerla en Chicago...
O en Boston
o en Los Ángeles, que en Nueva York, que sale 5 veces más.
Claro.
Entonces, con lo que nos saldría una producción de off-Broadway, tenemos 4 intentos. Entonces, le buscamos esas vueltas, la argentinidad.
Y decías que esta es la que ya viene, pero estás pensando en 2 más,
sí,
allá.
No, ya están laburadas. Uh-huh. Hay una que está escrita, y hay una que es un musical, que se llama Uncivil. Tiene el cast, ya fue presentada, ganó premios en festivales de Adirondack, en varios festivales ganó premios. Es una comedia sobre la guerra civil americana. O sea, es una comedia, es muy para americanos. Es un musical en bluegrass. Imagínate un musical contado entre música de Taylor Swift y va por ese lado con un, me sale en inglés, un Abraham Lincoln y un General Grant peleando y luchando en clave de humor, una guerra increíble.
¿Se nota la influencia de Hamilton?
Cuando uno cuenta eso, parece que sí. Son contemporáneas porque el proceso empezó en el mismo tiempo. Mm. Hamilton es un drama, esto es una comedia.
Sí.
Pero sí son históricas.
Claro.
Sí son históricas, pero Hamilton es un gran musical Lo que sí está pensado es que es solamente casi para el público americano.
Sí, claro.
Hamilton es hermosa, pero nos deja casi todos afuera.
Claro.
El primero que hay que
entender. Estamos hablando de la comedia musical súper exitosa en estos momentos en Nueva York, que ha ganado todos los premios Tony. Que ha
la más exitosa de la historia.
De la historia.
13 premios Tony.
Sí.
A mí me tocó competir el año del Padrino como le tocó al Chinatown.
Claro.
Chinatown de Polanski, un gran éxito. Tuvo 11 nominaciones, no ganó ninguna porque se ganó 11 Oscar el Padrino.
Bueno, a Renan le tocó con La Tregua competir con Amarcor.
Imagínate. Bueno, esas cosas decís, porque no las tenemos
claro,
3 meses
sí,
después.
Sí, está bien, ¿qué va a hacer?
Te pasan esas cosas.
Mira, hace una hora que estamos hablando, Diego.
Sí. Te pido disculpas.
No, ni mucho menos.
Lo siento mucho.
Se pasó volando. Estuvimos hablando con Diego Kolankowski, que, bueno, de haberse venido caminando desde Morón hasta San Cristóbal, ahora está hablando de lo que está hablando. Una demostración de que las cosas se pueden. No hace falta llegar a la parálisis facial.
No, habría que, las luces hay que respetarlas. Las alarmas.
Las alarmas hay que respetarlas.
Sí. ¿Vas a venir a Hollywood? Porque el otro día lo tiré en Twitter y dijiste, bueno, yo voy, qué sé yo. Me hablaste de viáticos.
Sí.
Los viáticos los tenemos, no tenemos el aéreo. No tenemos el aéreo del hotel. Los viáticos los tenemos.
Bueno, lo charlamos después del top. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Abrazo grande, Diego Kolankowski estuvo con nosotros.
Dos por uno, hasta las cero. Lado A, charla con amigos.